209. Impacto macroeconómico. Gráfico IF 3. Inflación, IPC. Porcentajes. Gráfico IF 4. Inflación. Índices de precios al productor, porcentajes. Fuente. CEPAL sobre la base de cifras del DANE y Banco de la República. Fuente. CEPAL sobre la base de cifras del DANE. Informe valoración de daños y pérdidas a la invernal en Colombia 2010-2011. Empleo. Los resultados para 2010 de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, GEI, presentan una tasa de desempleo hacia la baja, al pasar de 12,0% en 2009 a 11,8% en 2010, y a 10,8% en 2011. Este resultado se explica en 2010 por el comportamiento del sector urbano. Mientras el rural exhibe una tasa mayor en 2010 que en 2009, pasó de 7,9 a 8,5%, lo que se podría deber en parte a la temporada invernal que afectó principalmente a dicho sector. En 2011, tanto las áreas urbanas como rurales registraron un comportamiento hacia la baja, inferior incluso a los valores de 2010, 11,8 y 7,3% respectivamente. Por áreas metropolitanas, se han incrementado las tasas de desempleo de algunas de las ciudades capitales de los departamentos más afectados, como Cúcuta, Cali y Sincelejo. En esta última ciudad es donde el hecho está más asociado con la ola invernal. Bucaramanga y Valledupar fueron impactadas en 2010, con recuperación en 2011. Barranquilla, Cartagena, Riohacha y Montería son ciudades en principio impactadas por el fenómeno, que presentan un comportamiento dinámico tanto en 2010 como en 2011, gráfico 4.5. La evaluación del impacto de la ola invernal sobre el empleo es sensible a escala de departamento, por ramas de actividad económica y por territorios urbano y rural. Sin embargo, la muestra de la GEI no permite llegar con significancia estadística en estos niveles de desagregación. La temporada invernal fue más aguda en el tercer trimestre del año, y los datos de empleo de dicho trimestre presentan la misma tendencia que los anuales. El total nacional pasó de 11,3 a 10,7%, mientras que el área rural pasa de 7,7 a 8,6%. A pesar de no poder hacer estas precisiones, se exponen algunas consideraciones para el diseño de gráfico IF 5. Tasa de desempleo anual. 2009 a 2011. Fuente. DANE GEI. 211. Impacto macroeconómico. Políticas en este campo. En primer lugar, en el medio rural los mercados de trabajo tienen una connotación fuertemente local. Aproximar el efecto utilizando la elasticidad de empleo del PIB en el ámbito nacional contendría una marcada subestimación de lo que efectivamente pasó. Esto unido a que, como es de esperarse, en una economía del tamaño de la colombiana, el impacto macroeconómico fue relativamente pequeño, estarían impidiendo apreciar la verdadera dimensión social de este fenómeno a escala local. Segundo, cuando se estima el efecto sobre el empleo y los ingresos de las personas, el fenómeno ocurrido puede no verse reflejado en la tasa de desempleo, porque las personas en albergues dejan de pertenecer a la población activa, lo que subestima el verdadero efecto sobre los ingresos de las personas. Y tercero, dada la magnitud del sector informal en el país, alrededor de 50%, y en particular en zonas afectadas, es razonable pensar que la mayor parte de los afectados son informales laboralmente, por lo que no tienen mecanismos de seguridad social que los protejan ante la pérdida de trabajo e ingresos. A escala de las regiones afectadas, la dinámica del empleo en 2011 contará con los efectos dinamizadores de los programas de reconstrucción. Ahora, los nuevos empleos generados en el sector construcción no necesariamente corresponderán con las actividades económicas más afectadas de cada departamento. Por tanto, la recuperación de los ingresos laborales dependerá en buena medida de la posibilidad de adaptación a la demanda de trabajo originada por las labores de reconstrucción. En este sentido, hay un espacio importante para políticas de transferencias temporales de ingresos a los hogares afectados, microcréditos favorables y flexibles con el objeto de recomponer el trabajo de los productores y programas especiales de empleo dirigidos a los grupos más vulnerables, especialmente las mujeres. Finanzas públicas. Con el objeto de no presionar las metas fiscales de corto y mediano plazo 128 así como los equilibrios macroeconómicos, el Gobierno de Colombia distribuirá en varios años el costo fiscal de los gastos e inversiones programados en razón de la ola invernal. En esta sección se presentan los gastos incurridos en 2010 separados de los que se causarán en el periodo 2011-2014-2021-2029. El costo fiscal de la ola invernal ascendió en 2010 a 0,2% del PIB, equivalente a 1 billón de pesos. De esta manera, el déficit del gobierno nacional cerró en 3,9% PIB, lo que significa una reducción de 0,2 puntos porcentuales con respecto al resultado alcanzado en 2009 y de 0,4 puntos porcentuales con relación al déficit proyectado inicialmente. Por su parte, el déficit fiscal del sector público consolidado, incluyendo el costo de la citada emergencia, fue 3% del PIB. Los recursos destinados en 2010 a la atención de la emergencia, administrados por el Fondo de Calamidades, fueron financiados con recursos no comprometidos del presupuesto nacional. Dado que estos arreglos se acordaron a finales de 2010, buena parte de estos recursos, aproximadamente 85% del total, es ejecutada en 2011. Para la vigencia 2011, el presupuesto general de la Nación fue modificado, decreto 145 de enero 2011, adicionando ingresos por 5,7 billones de pesos, financiados con ingresos corrientes, 15%, recursos de capital, 76%, y fondos especiales, 9%. La administración de estos recursos habría recaído 128 veas de Estrategia Económica y Fiscal 2010-2014, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, noviembre de 2010. 129 se utiliza información provista por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Direcciones Generales del Presupuesto Público Nacional y de Política Macroeconómica, y por el Departamento Nacional de Planeación, Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas. Se considera gasto público adicional como consecuencia de la ola invernal. No se incluye la inversión pública destinada a reducción de riesgo que ya había sido presupuestada en 2011, previamente a la ocurrencia del desastre. 212. Informe valoración de daños y pérdidas ola invernal en Colombia 2010-2011, en el Fondo de Calamidades, 3,5 billones de pesos, el Fondo de Adaptación, creado mediante el Decreto 4819 de 2010, 1,5 billones de pesos, y directamente en distintos fondos ya constituidos, como el Fondo Nacional de Regalías y Fonvivienda, 0,7 billones de pesos 4.1. Las adiciones de ingresos provendrán del incremento de la base del impuesto al patrimonio y del establecimiento de una sobretasa de 25% a quienes ya pagaban el impuesto, decreto 4825 de 2010, de la enajenación de la participación accionaria de Ecopetrol, decreto 4820 de 2010, 130, del gravamen a los movimientos financieros, GMF, del Fondo Nacional de Regalías, de los recursos 130, decreto declarado inexequible por la Corte Constitucional en sesión del 4 de abril de 2011, sentencia C-242. Está por determinar el gasto comprometido entre la fecha del decreto y la declaratoria de inexequibilidad, que no se utilizaron del Fondo de Reconstrucción del Eje Cafetero, FOREC, y de la emisión de deuda interna de corto plazo. La suma de los recursos presupuestados para atender la emergencia y la reconstrucción en 2011 y de los recursos no gastados en 2010 plantea un reto importante en términos de ejecución. En 2011 está concentrado casi el 40% de todo el gasto destinado a estos conceptos. Debido a que este gasto se financiará con impuestos, el efecto multiplicador será menor. Es de notar que el financiamiento del Fondo de Calamidades en 2011 implica un endeudamiento adicional de 1,7 billones, cuyo efecto se revertiría en 2013-2014 con la nueva recaudación impositiva. Cuadro IF 1. Fuentes de atención de la emergencia y de la adaptación, billones de pesos. Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 213. Impacto macroeconómico. El periodo 2012-2014 estará dedicado a la inversión en adaptación. 79% de los gastos relacionados con los impactos de la ola invernal están asociados a este concepto. Dada esta característica, los recursos derivados de la venta de las acciones de Ecopetrol financiarían 69% del gasto de este periodo y 87% del Fondo de Adaptación. Esta operación implica un financiamiento por debajo de la línea, exportaciones e importaciones. Las exportaciones colombianas registraron un crecimiento de 21,2% en 2010. Este resultado se explica por las ventas externas de productos tradicionales, crecimiento de 41,2%, en especial petróleo, ferroníquel y café. Este positivo desempeño proviene principalmente del importante aumento en los precios internacionales de estos productos, más que por incrementos del volumen exportado. Por otro lado, las exportaciones de productos no tradicionales cayeron 2,9% en el año, esencialmente por disminuciones en ventas externas agrícolas, 19,1%, e industriales, 3,1%. El crecimiento global fue sostenido a lo largo del año, pero perdió dinamismo en el segundo semestre del año, como consecuencia de la desaceleración observada en las economías desarrolladas, las restricciones a las importaciones colombianas por parte de la República Bolivariana de Venezuela y la apreciación promedio del tipo de cambio real, gráfico cuarto 6. Las importaciones crecieron 23,7%, gracias al comportamiento de las de combustibles y lubricantes, 73,0%, bienes de consumo, 34,9%, y bienes intermedios, 25,5%. Por su parte, los bienes de capital mostraron un crecimiento más moderado, 11,6%, debido a un incremento bajo de las importaciones de materiales de construcción y tasas negativas para bienes de capital del sector agrícola y de transporte. Si bien las importaciones mostraron tasas positivas durante todo 2010, estas tendieron a acelerarse hacia finales de año, principalmente debido a la reactivación de la demanda interna y a la continua apreciación real del peso colombiano. Debido al mayor crecimiento de las importaciones en comparación con las exportaciones, el déficit comercial pasó de 44,6 millones de dólares en 2009 a 863,2 millones en 2010. Esto representó pasar de un saldo prácticamente nulo, 0,02% del PIB, en 2009 a un déficit de 0,30% del PIB en 2010. Las exportaciones de los 9 departamentos más afectados 131 muestran un comportamiento con una mayor variabilidad en comparación con los demás. En particular, mientras la serie del año para los otros departamentos presenta una ligera tendencia creciente. Para finales de año, los más afectados presentaron una desaceleración e incluso una tasa interanual negativa en diciembre de 2010. Esta tendencia también se aprecia en la tasa de participación de estas regiones respecto al total de las exportaciones nacionales, gráfico cuarto 7. La pérdida gradual de participación por parte de estas regiones desde principios de 2009 se acentuó a finales de 2010. Al considerar la estructura productiva de estas regiones y el tipo de daño provocado por el evento, las exportaciones potencialmente más afectadas fueron el carbón, los productos agrícolas, los animales vivos y productos de animales, y la silvicultura. Se estima que la disminución en exportaciones se encuentra en el rango de 110 a 220 millones de dólares. Esto equivale a que, de no haberse presentado este fenómeno, las exportaciones habrían sido mayores y el saldo de la balanza comercial de 2010 se hubiera ubicado en un rango de 0,23 a 0,27% del PIB, en lugar de 0,3%. En 2011 la mayor demanda interna que ocasionará las inversiones pone la atención a la emergencia y dará un impulso adicional a las importaciones. Esto, junto a la sostenida apreciación del tipo de cambio real, contribuiría al deterioro del saldo comercial observado en 2010. 131 para este cálculo, en su momento, se consideraron Atlántico, Bolívar, César, Córdoba, Chocó, La Guajira, Magdalena, Santander y Sucre. 214. Informe Valoración de Daños y Pérdidas a la Invernal en Colombia 2010-2011, gráfico IF 6. Tasa interanual de crecimiento de exportaciones e importaciones. 2008-2010, porcentajes. Gráfico IF 7. Participación de los departamentos más afectados en las exportaciones totales. 2008-2010, porcentajes. PR. Preliminar. Fuente. CEPAL sobre la base de cifras oficiales. PR. Preliminar. Fuente. CEPAL sobre la base de cifras oficiales. 215. Políticas y recomendaciones. Políticas y recomendaciones. Quinta parte. Fotografía. Cortesía Ocha. Uno de los rasgos característicos del desarrollo es el mayor sentido de protección de la vida, las personas y sus riesgos. El objetivo de desarrollo humano nos exige cada vez más sobre las responsabilidades públicas, orientadas a la protección de ciudadanos y comunidades, y en la atención oportuna y razonable a quienes se encuentran en condiciones de riesgo o afectación. Fotografía. Cortesía INCO, Ministerio de Transporte. 217. Políticas y recomendaciones. La naturaleza del evento, la de un fenómeno meteorológico de escala planetaria, se asocia con las condiciones ambientales y territoriales que lo propician y le dan contexto a las afectaciones, y con las condiciones de vida de una proporción muy importante de la población nacional que resultó afectada. Estos son los ejes con sus interrelaciones, que son objeto de análisis, visiones y políticas para el desarrollo nacional. El desarrollo es una visión de largo plazo, acumulativa, transformadora, que se construye con múltiples decisiones y acciones del presente. La protección de la población y de su entorno de vida es y debe ser un signo de desarrollo que debe marcar el propósito de política. La política de hoy debe reflejar la historia que se quiere contar en 10, 20 o más años. En la visión de desarrollo, la gestión de riesgo debe gozar de tres dimensiones privilegiadas: los ecosistemas del territorio, las comunidades, sus asentamientos y condiciones de vida, y la institucionalidad para conducir estos propósitos. Por tanto, el foco de la política, además de reconstrucción de activos e infraestructura, debe estar centrado en la conjunción de comunidades y territorios, en condiciones que no se reproduzca la vulnerabilidad que el evento hizo evidente. En este sentido, la política debe ser transformadora, que haga parte del cambio necesario y deseable. No reproducir las causas que lo generaron y que ahora reconocemos, como la deforestación, la riesgosa ocupación de territorios y precariedad de asentamientos, y el desafío de hacer progresar la institucionalidad que se ha visto rebasada. La experiencia vivida en Colombia y en muchas de sus regiones con ocasión del fenómeno de La Niña y la ola invernal desatada en el segundo semestre de 2010 y en el primero de 2011, deja muchas lecciones y retos de desarrollo y políticas públicas. Políticas y recomendaciones. 218. Informe Valoración de Daños y Pérdidas Ola Invernal en Colombia 2010-2011. Uno de los rasgos característicos del desarrollo es el mayor sentido de protección de la vida, las personas y sus riesgos. El objetivo de desarrollo humano nos exige cada vez más sobre las responsabilidades públicas orientadas a la protección de ciudadanos y comunidades, y en la atención oportuna y razonable a quienes se encuentran en condiciones de riesgo o afectación. El desastre de 2010-2011 ha dejado en evidencia que, lejos de haberse reducido, ha aumentado de manera considerable la situación de vulnerabilidad del territorio nacional frente a amenazas de origen hidrometeorológico. Este fenómeno comprende varias dimensiones. En primer lugar, queda palpable la de los ecosistemas estratégicos, por la intensa, persistente y creciente deforestación y posterior quema en laderas, cambios de usos del suelo en todo el territorio nacional, desecación de humedales y alteraciones a los cursos de los ríos, en la región Caribe, la sabana de Bogotá y los valles geográficos de los ríos Cauca, Magdalena, Sinú y otros. Segundo, la de comunidades, en muchos casos agravadas con hechos como el desplazamiento forzado que ha incrementado los riesgos en las zonas urbanas, en donde se ocupan terrenos no aptos para la vivienda. Finalmente, ha resultado vulnerable la institucionalidad, en sus distintos niveles. Una forma relevante de asumirlo es el propósito de reducir vulnerabilidades frente a este tipo de fenómenos, transformar la experiencia en oportunidad para incorporar más aún la reducción de riesgos en los procesos nacionales y locales de desarrollo. El propósito de reducir el riesgo implica, entonces, conocerlo, protegerse y evitar producirlo. Con esta perspectiva, este trabajo concluye con las siguientes líneas y áreas de política: a. La reducción y gestión del riesgo. B. La restauración ambiental y el ordenamiento territorial. C. Una reconstrucción transformadora. Y D. Sugerencias sobre las estrategias públicas a seguir. Finalmente se presentan unas reflexiones relacionadas con estas políticas, que son centrales en la orientación de futuras acciones. Reducción y gestión del riesgo 132. La estrategia de gestión y reducción del riesgo y la vulnerabilidad ante desastres, en este caso ante fenómenos climáticos hidrometeorológicos, debe abordar la relación entre la gestión ambiental y bienestar de la población, contemplando una visión de multiamenazas que va más allá de los efectos en edificaciones. Es evidente que la gestión del riesgo de desastres debe incorporar el cambio climático, en sus dinámicas y alcances, los ya conocidos y los previsibles. La magnitud de la precipitación ligada al fenómeno de La Niña 2010-2011 superó en algunos sitios hasta 6 veces los máximos históricos registrados para las temporadas de lluvia, relacionadas o no con La Niña. Con ello, ninguno de los efectos que generó esa lluvia excesiva es totalmente inédito. En 1983 y 1984 se produjeron rupturas del canal del dique con las inundaciones subsecuentes, que afectaron cerca de 31.000 hectáreas. En el Bajo Sinú, Córdoba, en 1988 la temporada invernal desató inundaciones que impactaron 112.000 hectáreas, con pérdidas calculadas en más de 30.000 millones de pesos y 100.000 damnificados reportados. Son conocidas las recurrentes inundaciones en el Magdalena Medio, en la Depresión Momposina y en la Mojana. También son conocidos los desastres de origen invernal que afectan a la región andina 133. Lo que es posiblemente nuevo en esta ocasión es que una parte muy significativa del territorio nacional se ha visto comprometido y afectado por las distintas manifestaciones 132. Esta sección contó con los valiosos aportes de Gustavo Wilches Chaux, 2011. Disponible en http://enosakiwilches.blogspot.com/consultor de UNCTAD, Centro de Naciones Unidas para el Desarrollo Regional. Que el ordenamiento jurídico no se convierta en otro damnificado de la ola invernal, 9 de febrero, y de Omar Darío Cardona, profesor asociado del Instituto de Estudios Ambientales, IDEA, Universidad Nacional de Colombia en Manizales, presidente del Grupo de Planificación Científica sobre Riesgo de Desastres en Latinoamérica y el Caribe. 133 El caso más dramático, cuando por causas muy similares a las del desastre de 2010, un deslizamiento cobró más de 500 vidas en el barrio Villatina de Medellín. Poblaciones como la Sierra, Cauca, afrontan graves riesgos por deslizamiento desde hace 12 años, al igual que RAN, norte de Santander. 219. Políticas y recomendaciones. Del desastre, desde La Guajira hasta Nariño, y desde el Chocó hasta el piedemonte llanero y amazónico. La falta de adaptación del territorio colombiano no se presenta solo frente al cambio climático, sino también a esa condición normal del cambio permanente del clima, o variabilidad climática. El territorio nacional se habría venido desadaptando acelerada y gravemente frente a lo normal y, con mayor razón, frente a condiciones anormales. Esto evidencia que ciertas maneras de asumir el desarrollo en Colombia no han estado en sintonía con las características, posibilidades y limitaciones ecosistémicas del territorio. Recuadro B1. La recurrencia de desastres en Colombia se concentra en múltiples eventos climáticos y otros eventos geomorfológicos esporádicos y severos. La información mundial registra para Colombia 151 graves desastres entre 1900 y 2010. Resalta que 9 de los 10 más importantes por número de afectados son inundaciones, y de ellas 7 han ocurrido en el presente siglo como reflejo del incremento en la frecuencia de este tipo de eventos. Por el número de muertes reportadas, entre los 10 eventos más importantes hay una menor frecuencia de inundaciones y mayor severidad de los terremotos y la explosión de volcanes que explican 94% de las personas fallecidas. Cuadro B1.1. Resumen de desastres por eventos naturales más importantes. 1900-2011. Número muertos. Población afectada. Terremotos 23, 3, 593, 1, 409, 068 inundaciones generalizadas 35, 1, 685, 6, 940, 970 movimientos de masas. Deslizamientos 37, 2, 848, 31, 981 erupciones volcánicas 11, 22, 826, 56, 964 se recogen en la base de la Universidad Católica de Lovaina y su Centro de Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres ODACRED. A pesar de la falta de información histórica y de la diversidad metodológica, en esta base de datos se calcula que estos desastres han tenido un costo económico cercano a 4 mil millones de dólares, más de 13 billones de pesos actualmente, equivalente hoy a más de 2% del actual PIB anual. Fuente: EMDAT. DOTA/CRED International Disaster Database, Universidad de Lovaina, Universidad Católica de Lovaina, Bruselas, disponible en www.emdat.net. Recuadro B1. Recuento de desastres naturales en Colombia 1900-2011. 220. Informe valoración de daños y pérdidas ola invernal en Colombia 2010-2011. Los escenarios de cambio climático, asociados con el estado de degradación ambiental y el cambio en los usos y vocaciones del suelo y las cuencas, permite prever la recurrencia incrementada de este tipo de desastres. De allí la necesidad de incorporar la reducción del riesgo de desastre y la adaptación al cambio climático en todas las decisiones del desarrollo. La magnitud del actual desastre confirma la tendencia incremental de los impactos económicos de los desastres para el país, en parte por el mayor valor de los activos destruidos y de la actividad económica afectada, como por la mejor información y evaluación de los efectos económicos de los desastres 134, recuadro B2. Ello requiere contar con valoración y gestión ambiental y cultural del territorio, con una visión sistémica, sinérgica, estratégica e integradora 135, en particular entre los elementos de la gestión del riesgo y el desarrollo sostenible, así como en sus vínculos con procesos de desarrollo, y entre diferentes agregaciones, como son sectores, regiones y comunidades. 134 La base de datos de Sinventar ilustra el creciente valor de la pérdida anualizada por desastres en un periodo de 40 años. La anual esperada, con base en la tendencia de la suma de pérdidas por desastre, muestra una tendencia cada vez más creciente de anualizada acumulativa en momentos de prima pura. Por su recurrencia como por su impacto acumulativo, los eventos hidrometeorológicos son los que tienen una mayor importancia. Por ello se justifica económicamente adoptar medidas de reforzamiento, adaptación y mitigación. Este inventario ha sido construido por etapas desde 1996 en el marco de diversos proyectos. Su construcción se inició con el proyecto piloto de la Red Inventarios Históricos de Desastres en América Latina. En el proyecto de IA y Red Gestión de Riesgos de Desastres Censo, se actualizó para el periodo 1970-2002. En el marco de la consultoría con el proyecto PREDECAN CAPRADE, se actualizó hasta 2006 y se realizó una revisión y depuración desde 1970. Con el apoyo de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, ISDR, Naciones Unidas se actualizó hasta diciembre de 2009. La construcción de la base ha estado a cargo de la Corporación OSO, con participación de la Universidad de Afit. Al respecto, también véase Cardona, OT. 2010. Modelación probabilista de riesgos naturales a nivel global. Fase primera, desarrollo metodológico e implementación de casos demostrativos. Proyecto de Evaluación de Riesgos Naturales, ISDR, ERN, Consultores en Riesgos y Desastres. Julio, citado en Anticiparse al Peligro no es una opción, es una obligación, un periódico, 141. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 13 de febrero de 2011, disponible en http://www.unperiódico.unal.edu.co. 135 Además, en otra dimensión ambiental, la producción con reducción o control de emisiones será crecientemente factor de competitividad en la inserción externa, y no solamente ambientalmente deseables. Fotografía. Cortesía Ocha. 221. Políticas y recomendaciones. La necesidad de un papel más fuerte del Estado en este campo tiene como uno de sus argumentos principales, la necesidad de diseñar y poner en marcha políticas que concilien estabilidad y crecimiento económico, desarrollo productivo con convergencia, armonización territorial, promoción de empleo de calidad y mayor igualdad social. Ante las primeras evidencias del cambio climático, será necesario que el Estado lidere en forma simultánea cambios en maneras de producir, consumir y generar energía, con acciones de mayor solidaridad con las próximas generaciones. Las políticas necesarias de adaptación y mitigación de los riesgos exigen mayor acción pública, a través de inversiones, de una mejor planificación en la infraestructura, el uso, el suelo y los cambios en los hábitos cotidianos, CEPAL, 2010. Las características geográficas y topográficas de América Latina y el Caribe provocan mayor vulnerabilidad al cambio climático. De acuerdo con el cuarto informe del Grupo Intergubernamental de Cambio Climático, 2007, las inundaciones, las sequías y los deslizamientos se han incrementado 2,4 veces en el periodo reciente, debido al aumento de los eventos meteorológicos extremos y, a pesar de las tareas que han llevado a cabo los gobiernos en materia de adaptación, se requiere mayor inversión para fortalecer la resiliencia de los países. El mejor diseño de los instrumentos de adaptación, que son parte del instrumental del desarrollo, comienza con la correcta distribución de responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno, entre los sectores público y privado, y en este último entre productores y consumidores. Al sector público le corresponde desarrollar la función reguladora en la que destacan obligatoriedad para adquirir seguros para el funcionamiento de la infraestructura, puertos, carreteras, transportes y telecomunicaciones. Protocolos para decretar las emergencias ambientales o productivas, y uso del suelo. También es de resorte del Estado el diseño de incentivos económicos que tengan como propósito el cambio en los patrones productivos. Finalmente, es responsabilidad del Estado la generación de bienes públicos, como la información necesaria para mitigar los riesgos, así como la monitoría para el funcionamiento de los sistemas de alerta temprana. El sector privado es responsable de incorporar costos adicionales en infraestructura y realizar la inversión acorde con los nuevos riesgos. Los déficits de adaptación exigen transferencias imprevistas de recursos que recaen inexorablemente en las finanzas públicas. Por el contrario, la adaptación oportuna permitirá una adecuada repartición de los costos, evitando su traspaso de los productores a los consumidores, del sector privado hacia el sector público y, de manera más global, de generaciones actuales a las futuras. Fuente. CEPAL. 2010. La hora de la igualdad. Brechas por cerrar, caminos por abrir. CEPAL y GTZ. 2009. Cambio climático y desarrollo en América Latina y el Caribe, reseña 2009. Recuadro B2. Gestión del riesgo de desastre y adaptación al cambio climático.